Amigos, en esta ocasión vamos a conversar con una mujer que ha tenido una destacada presencia a nivel internacional, comprometida con los valores y obviamente con denunciar las injusticias contra su pueblo. Una mujer que ha tenido también una participación muy activa en la Organización de las Naciones Unidas a través de la Comisión de Derechos Humanos, también de la Comisión de Prevención de Discriminaciones y la Protección a las Minorías. Estoy hablando de Rigoberta Menchú. La doctora Menchú es, como saben, Premio Nobel de la Paz en 1992 y una gran activista de los derechos humanos y de los derechos indígenas. Doctora, qué gusto saludarla y gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
Bendiciones para ustedes, gracias.
Doctora, ¿cuáles fueron sus orígenes y cómo fue su infancia?
Bueno, yo soy una niña como muchas mayas que nacieron en Guatemala, en un bosque nuboso, donde conocimos el trabajo, conocimos la disciplina del tiempo, porque llueve mucho allá en mi tierra, y realmente es para mí un honor conocer el mundo también, porque eso se lleva por la sangre, se lleva en cualquier lado.
Pero sabemos que tuvo que exiliarse de Guatemala. ¿Cómo vivió este proceso?
El exilio siempre es muy doloroso, muy triste, porque sea cual sea la razón, sea económica, sea de miedo, sea el horror, pero también el exilio de guerra es mucho más doloroso, porque significa que ya no hay oportunidad de vivir. Yo salí al exilio cuando habían asesinado a mis padres, mi madre secuestrada, mis hermanos asesinados, y realmente aquí era como para salvar un poco la vida. Pero lo más triste para mí es haber ido sin nada, ¿verdad? Sin nada y tener que enfrentar un nuevo destino. Pero lo más grande fue la amistad de mucha gente, el cariño de mucha gente. Me abrieron las puertas, me escucharon mis largas, largas conversaciones de dolor. Creo que cuando uno cuenta lo que vive, es parte de la curación. Y también porque encontré muchas otras personas allá afuera que no tenían nada, estaban viviendo peores que yo. Entonces de eso tenía que sacar más fortaleza y ayudar. Ese ayudar no tiene límite. Creo que es lo que hago hasta ahora.
Doctora, ¿y cómo se dio el camino para competir por el Premio Nobel de la Paz?
Bueno, me inscribió la candidatura el doctor Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, y gracias a él que realmente se inicia un proceso. Muchas personas se adhirieron, muchos organismos de derechos humanos, especialmente movimientos indígenas, entonces, y mujeres. Creo que mis aliadas número uno en este planeta han sido también las mujeres. Entonces, creo que fue gracias a esa memoria colectiva, gracias a esa memoria tan dura de un conflicto armado que me dio la autoridad moral y la autoridad también de convicción de que el diálogo, la negociación, paz sea mi destino en este planeta.
¿Y cuál fue su experiencia luego de haber ganado esta presea, el premio Nobel?
Es impresionante. Porque yo tenía una vida básicamente ya establecida, donde tenía una agenda y me iba y venía en muchos lugares del mundo. Pero lo más importante para mí es que ese reconocimiento como que abrió un túnel que rompe el silencio sobre pueblos indígenas, que rompe el silencio sobre la situación más precaria que viven las mujeres en las comunidades más lejanas del planeta. Como que la causa mía se volvió una causa universal más observada, más acompañada y más se suma muchos otros esfuerzos. Entonces, el premio Nobel es importantísimo. Es una tarima increíble.
¿Cómo ha sido el ser mujer y tratar de buscar cumplir con sus objetivos?
Yo creo que los obstáculos míos es parecido a muchísimos millones de mujeres en el mundo. Primero no me creían, me veían muy joven y creían que no tenía la capacidad de dirigir las acciones que tenía que hacer. Luego, pues la discriminación. Yo creo que las mujeres indígenas vivimos mucho más la discriminación. Y luego la falta de recursos, porque si yo no tengo ni siquiera para mí mismo sobrevivir, ¿cómo podría cambiar el mundo? ¿Cómo podría hablar de combatir el hambre, la pobreza, de mejorar la educación, la salud. O sea, ¿cómo tener una agenda política sin que tengas con qué poner una prueba de lo que planteas? Eso es algo muy duro, pero lo más duro para mí fue la exigencia de la gente. La gente decía, ¿para qué sirve ese premio Nobel si no hace nada? ¿Para qué ese premio Nobel recibió el premio, pero dónde están los cambios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué recibió $1,000,000 y por qué no lo repartió? ¿Por qué no lo repartió a los más necesitados? O sea, ese tipo de situación es deprimente, pero yo creo que lo más importante es sobrepasar eso y tratar de hacer la agenda que tú quieres hacer. Y eso es lo que yo hice. Hago mi agenda porque yo sé que esta agenda es bueno, yo estoy convencida que lo que hago es positivo, es propositivo y continúo. O sea, es muy duro cuando te señalan como triunfador y no tenés con qué triunfar. Eso es lo más triste.
Y déjeme preguntarle, doctora, ¿qué consejo le daría a quienes nos acompañan en esta ocasión? ¿Qué hacer cuando las cosas no van bien?
Yo cuidé primero mi salud porque mi madre decía, si tú estás bien, puedes ayudar a alguien que necesita el bien. Entonces, primero la salud de uno, salud física, salud mental, salud espiritual. Yo me aferré a la madre tierra, me aferré a las plantas, no sé, me fui a una montaña para, aunque sea solo gritar, pero también ver con quién tenés que trabajar, porque si todos los demás están afectados, lo que va a hacer es como un hígado enfermizo. O sea, ¿cómo vas a querer que trabaje bien la estructura claro. si todos estamos mal? Entonces, buscar las personas más idóneas para que trabajen contigo. Eso es una fortaleza muy grande porque te ayudan, no te piden más, sino te ayudan. Y luego, pues yo creo que siempre, si se quiere salir adelante, siempre se sale adelante. Yo tengo mucho optimismo que la juventud pueda hacer más. Creo que la gente puede hacer un sueño y cumplirla. Y si hay alguien que ya avanzó, hay que apoyarla. Yo apoyo muchas lideresas. Por ejemplo, en Guatemala, la plataforma de mujeres indígenas, hay muchas mujeres indígenas lideresas. Hay mujeres sin límites en América Latina. Me uno a ellos. O sea, el concepto de alianzas. Yo creo que si uno está aliado de gente buena, siempre hay una respuesta a los problemas. Pero si uno se queda solo buscando su salida, yo creo que es cuando viene la depresión, okay. viene la angustia y el hartazgo. Y el hartazgo siempre te lleva a una confrontación. Y creo que no hay que llegar a esos extremos. Yo doy mucha experiencia a la gente porque yo creo que cada gente tiene una vida propia, tiene una educación para la vida, tiene mucho que enseñar de sí mismo para poder optimizar a lo que enseñan los otros y las otras, porque hoy es un mundo diverso y tenemos que estar abierto a la diversidad.
Pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista con la doctora Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992? Una mujer que ha dedicado su vida al activismo por los derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas y de las minorías. Doctora, ha sido un gustazo conversar con usted en esta ocasión.
Gracias a RR Noticias y a Smart Speaker que nos han dado este escenario, este contacto. Y que sigan adelante. Yo creo que la radio en particular ha tenido mucho rol en mi vida, porque yo nací en los 59 y en los 59 pues no teníamos la tecnología como lo tenemos ahora, pero la radio sigue siendo una comunicación directa a los corazones, a los oídos y especialmente a la gente que necesita salir adelante.
La doctora Rigoberta Menchú en esta conversación que agradecemos a nuestros amigos de Smart Speakers, quienes tienen el portafolio de conferencistas más importante de toda América Latina, en esta una producción especial de RR Noticias.
Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda www.smartspeakersweb.com.